Pues ahora que digo, qué pena, qué agradable estar aquí siguiendo a dos que dieron mensajes. Y por eso me hace recordar por qué no vengo seguido a México, porque hay unos que están haciendo un buen trabajo. Y un amigo me dijo hace mucho tiempo que tenemos que apartarnos para dejar a los que van comenzando a volar, a desarrollarse. Y me da mucho gusto ver a muchos por las conversaciones que van volando. Y gracias, Teo, por las palabras. Aquí está. Gracias. Siempre muy amable. Y las palabras de otros también. Mucho ánimo. Y sí, tengo 70 años. Y quiero terminar bien. Y esto, pues la... Es algo que nunca pensé que iba a llegar a tanta edad, pero esto es algo que sabía que iba a llegar un día. Y quiero seguir siendo fiel, que Teo puede decir unas palabras en mi funeral. De decir, no sabía mucho de predicar. Su acento muy, muy pesado. Pero era constante. Esto sí. Padre, te damos gracias por muchas cosas que has hecho para hacernos quienes somos. Es un milagro que llegamos a tener ciertas actitudes que no eran parte de nuestro ser hace tiempo. Gracias. Ayúdanos a responder bien a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos aquí a 2 de Corintios, por favor, 2 de Corintios, el capítulo 1 y comenzando con el 3. 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 3. Allí en los Estados Unidos, en Grants Pass, vivía un joven que se llama Julián. Lo conocí cuando tenía 7, 8 años. Su mamá tenía algo de interés en la Biblia. Su papá era coyote. Casi nunca estaba en la casa. Estaba en la frontera trabajando. Pero no mandaba casi nada de sostén a la familia. Y yo busqué a este joven, Julián, allá muchas veces. Hasta le ofrecí cortar el pasto, enseñarle a usar la podadora, hablándole de Cristo, de pensar mucho en no seguir los pasos de muchos de sus familiares. Pues él tuvo que enfrentar que su papá fue deportado, su mamá regresó a México, sintió siempre la soledad y se encontró él por drogas, manejar tomado y miles de otras cosas en correccional de jóvenes. Y me llamó. Y cuando él habló como todavía mucha inocencia. ¿Por qué tantas cosas injustas me pasan? ¿Por qué no tengo papá? ¿Por qué no tengo mamá que me da casa y... ¿Por qué todo va en contra de mí? Todos tienen casa y le hablé de Cristo. Nada. Ya pasé para visitarlo en otra ocasión cuando todavía estaba en la correccional. Y todavía la misma cosa. Mucha autolástima. Y pues sí sentí lástima por él, pero no. Él no, después de hablar de Cristo tantas veces, dije, no hay mucha esperanza para este joven. Y de repente oí noticias que él un día llegó con su tío y había dicho, pues su tío le había preguntado, ¿cómo estás, Julián? Y él dijo, oh, estoy bien. Una pausa y dijo, la verdad, no estoy bien. No tengo trabajo, no tengo licencia, no tengo coche, no tengo futuro, no tengo educación. Y comenzó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y lo vi 15 días después y por primera vez oí a él decir, yo hice mucho mal. Primera vez, en vez de decir, muchos me han hecho daño. ¿Dónde está la justicia? Dios tuvo misericordia de él porque él no pudo ver quién era y hasta dónde había llegado, no pudo. A pesar de muchos buscándolo y hablándole y Dios buscándolo. Dios tuvo misericordia de él para que él pudiera llegar a ver lo que no pudo ver antes. Un milagro. Se llama misericordia, aquí habla de esto en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de todo, toda consolación. Y nosotros sabemos algo de misericordia. Pues lo sentimos a veces cuando hay un gatito chiquito temblando y hay los ojos como aún el más duro de corazón dice, ay, ok, aquí hay algo de leche y pensamos, soy misericordioso, pero el gato es inocente, no ha hecho nada malo. Misericordia es para los que han caído en su propia miseria por su propia cuenta. Ah, a veces tenemos misericordia para los que han hecho daño a otros. Ah, pegó a su esposa, es ratero, no cumplió su palabra y es de otro, pero ya está cambiando, ya es... Yo lo he conocido por tanto tiempo que ya vamos a darle una oportunidad. Juez, por favor, una misericordia para esta persona. Ah, pero si es algo contra nosotros, contra nuestra hija, una traición personal, decimos, no, ya le dijimos y le dijimos, y nunca respondió, ya está cosechando lo que sembró, que pague. Entonces aquí cuando habla del Padre de misericordias, pues tenemos que decir, bendito. O sea, esa no es una palabra que uso mucho. Bendito es de una combinación de dos palabras. Hablar bien, decir el bien, elogiar a Dios, porque realmente Él es el único que muestra misericordia verdadera. Nosotros no somos muy misericordiosos. Él es innato, es inherente, es parte de su esencia mostrar misericordia, compasión a los que no merecen otra oportunidad. Misericordia, estar en una miseria, cordia de latín que quiere decir corazón, o aún tenemos la palabra cordial, caluroso, afectuoso a uno que está sufriendo mucho, pero está sufriendo lo que merece sufrir. Y Dios es el único y tiene mucha misericordia. ¿Cuántas veces nos ha buscado? Y nosotros con una cara sin ninguna expresión, sin responder, personas que nos hablan y Él nos busca, pero no se cansa y un día nos toca. Pablo entiende algo de esto. Sí, aquí no es lo mejor cambiar de libro por el tiempo, pero primera de Timoteo, por favor, para ver que sí, Pablo sabía de lo que hablaba. Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, hablaba mal. No es que alguien me provocó, yo hablé mal, Pablo dice. Perseguidor, yo buscaba para maltratar a estos cristianos y agresor, no era un blandito. Yo tomé la iniciativa, nadie me empujó a hacer lo que hice, no era inocente. Pero dice aquí, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia. Esto como, entonces sí era inocente, porque era ignorante. Dice era ignorante en el sentido de que no pudo captar quién era. No pudo. Era imposible para él captar lo que estaba haciendo. Entonces, misericordia era necesaria para abrir los ojos en el camino a Damasco. Entonces, sí, él sabía algo de misericordia. Iba totalmente en contra. Y no pudo en sí mismo. No tenía la capacidad de saber lo que estaba haciendo. No pudo. Y sigue aquí hablando de, pues, en ignorancia, en mi incredulidad. Por supuesto, cuando estamos en incredulidad, estamos ciegos. El 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia. Pero noten las palabras, ¿para qué? No terminó con él la misericordia. Él tenía que usar lo que había recibido para expresarle a otros. Y sí, comenzó a hablarles a otros, y en cada conversación habló de la misericordia. Dios me mostró una actitud calurosa, con afecto, me buscó y me encontró en una miseria. Usamos la palabra miseria muchas veces para estar en problemas económicos, pero también se refiere a sufrir por cualquier otra cosa. Y él habla, y a veces pienso, me da lástima que hay personas que predican y hablan de la Biblia, pero realmente no han aprendido de misericordia. Se nota en la manera en que hablan. Les cuesta ya dejar caer una lágrima cuando oyen historias de personas. En su corazón, ah, pues ya, ¿qué merece esto? No nos conmueve oír, y hay pastores, sacerdotes, que pueden usar la palabra, pero no saben ni papas de lo que quiere significar. Pero Pablo sí. Entonces, cuando habla él aquí, podemos decir que él podría haber tal vez cantado el canto. No sé cómo es que el Espíritu convence al hombre de su error. Pues no. Y podemos ir a las escuelas bíblicas por años, como yo cometí el error de hacerlo, y no aprendemos nada de misericordia. No aprendemos cómo. No, queremos salir diciendo, ahora yo sé cómo es. Pero Pablo, con mucha humildad, dijo, pues no sé cómo. Pues Dios cambió mi corazón. Pues podemos regresar aquí a 2 de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 3 todavía. Es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Consolación. Ay, esto sí, cuando alguien está sufriendo, pero muestran cierta, no sé, pena, cierta culpa. Uno quiere abrazar. Está bien, aquí estoy contigo. Deja de llorar. Tengo lástima por ti. Yo entiendo. Esta es parte de la palabra consolación. Y decimos, pero Cristo te ama. Cristo te ofrece perdón, vida eterna. Consuela. Y aquí hay un Kleenex. Pues algo para quitar las lágrimas. Pero consolación tiene otro significado también que va allá, que a veces no queremos incluir, que es, levántate, sé hombre. Es como a veces no queremos aceptar lo que el médico nos dice. Dice, hoy en día, antes cuando yo caí en el hospital, por un accidente del vaso, me quitaron el vaso y casi morí ahí. Me dejaron ahí por lo menos una semana para recuperarme. Hoy en día dicen, joven, levántate. Tal vez hoy vas a salir del hospital. ahorita no, ya me acaban de sacar el vaso. Pero es parte de la solución, es parte de la consolación. Ya levántate, no estés en tu miseria. Y me acuerdo cuando me cortaron aquí, me abrieron todo para sacar todo, para inspeccionar todo lo que había ahí, dónde estaba el daño. Y tenía la tendencia, con 20 y tantas puntadas aquí, de agacharme un poquito. Como sentí, no, como para ponerme aquí, tal vez las puntadas se van a reventar. Pues sí, llegó el día de jugar béisbol, pero todavía tenía esto. Y ya la pelota iba pasando por arriba y ya subí así. Y en este momento como sentí, y ya estaba, estoy bien, es porque había dejado la cicatriz ya formarse en esta postura. Me hubieran dicho, joven, ya ponte derechito. Te duele, te hace sentir como tal vez no es sano, pero eso es lo mejor para ti. Y eso es lo que Dios incluye aquí. Un abrazo, sí. Pero el siguiente es, levántate, muévete. Esta es parte de veras progresar. Pero muchas veces queremos ya sacar el Kleenex y ya buscar horas escuchando música de adoración para sanarme. Cuando Dios dice, parte del consuelo, levántate, tienes que comenzar a seguir el mismo trabajo con que comenzaste. Aquí dice, entonces, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación. Tribulación incluye todo, está bien. Yo entiendo que incluye enfermedades, incluye problemas de hijos rebeldes, incluye matrimonio. Incluye, sí, esa es una tribulación, pero mayormente aquí de lo que él habla es la tribulación de tomar pasos que cuestan, decisiones que tenemos que tomar para pegarnos a Cristo y decir no a un familiar. Y los jóvenes que he visto que han podido llegar en esta tribulación a decir no a lo que sus amigos, su familia dice, uff. Como Dios los consuela con tiempo y ya son personas fuertes. Y pienso, y les he dicho antes, y les digo otra vez, recuerdo que Pamela, mi esposa, que pues batallaba porque su mamá era de carácter fuerte y no era porque ella era mi suegra, pero ella ya le daba lata y lata, y a Pamela porque íbamos a salir de los Estados Unidos, y dijo al último, ya ni me escribes y ya no eres mi hija. Pues Pamela tenía que tomar una decisión, esa era tribulación. Pero recibió consolación por tomar la decisión correcta. ¿Y quiere decir que recibió consolación de su mamá después? No, hasta la muerte ella criticó a su hija por haber tomado esa decisión. Pero el consuelo sí viene de Dios. Y especialmente cuando oyes a otras personas decir, gracias a ti llegué a conocer a Cristo. Gracias. Gracias por lo que hiciste. Pues es en toda tribulación. No nos saca de la tribulación. Es por en medio. Es como el papá que agarra a su hija que tiene un raspón en su rodilla y la abraza y está bien, hija, está bien. Y ya limpia. Pone medicina y ya una venda y ya se calma. ¿Y qué dice el papá? Ahora, hija, juega con sus amigos. ¿Y qué pasa cuando juega con sus amiguitas? Se le olvida del dolor. Es parte de la sanación. Entonces lo hace en medio de la tribulación. ¿Para qué? Otra vez la palabra, ¿para qué? Nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. He sufrido yo, pues me pueden ver que he sufrido. Entonces a veces cuando leo versículos así me da pena explicar el significado de todo esto, pero sí hay pruebas, sí. En el cuerpo no se nota a veces, pero en el corazón uno siente estas tribulaciones que llegan, pero no es para quedarse allá. Dios me consoló, es para llevar a otros la consolación. Tenemos que transmitir esto, pero con sentimiento. Tenemos que decir, te entiendo, te doy un abrazo, pero ahora, pues, levántate. Dios me ha podado mucho. Y sigo hablando con jóvenes de esto, y a veces no me creen. Dolores fuertes. Misericordia de Dios, para que no tomara decisiones malas que quería tomar. Pues yo no pensé que eran malas, no eran para mi bien. Pero Dios tuvo misericordia de hacerme sufrir para no tomar este paso. Y por eso hoy en día hablo más y más de la misericordia de Dios. Mostró corazón a uno que no captaba las cosas. Que, pues el momento que me buscó ahí en la Universidad de Oregon, ¿qué sabía yo? Mis papás eran ateos, maestros. Yo no tenía interés, no entendía nada. Había ido a una escuela católica por un año. Nadie entró. Y este chavo entró en el cuarto y me habló y de Jesucristo que me amaba, que dio su vida para pagar por las cosas malas que había hecho, que me ofrecía un comienzo nuevo. Pues, ¿qué es esto? Pero era un milagro en este momento. Cuando iba saliendo del cuarto sentía algo diferente. Pues es un milagro, misericordia. Yo no pude ver quién era. Yo era un joven totalmente perdido. Pero yo no sabía. Pues hoy en día ya busco a los jóvenes como Julián. Hasta manejo 2 horas y media cada 15 días o 3 semanas para estudiar con ellos, para animarles, para consolarlos. Él está solo y quiere seguir a Cristo. Tiene mucho en contra, hábitos del pasado. Y sí, después de llegar a creer en Cristo, se levantó. Agarró su licencia, compró coche, ya entró en la universidad, está estudiando, pero necesita ánimo. Y estaba hablando con él el otro día de, pues, el problema de Génesis, que en la universidad atacan y atacan y atacan la evolución y todo eso. Y le dije, yo he estado allá. Yo estuve allá y hasta la fecha tengo familiares que me hablan en contra. Pues sí, nunca termina. Y hasta le dije, mire, traje un proyecto aquí que hice de Génesis 5 y 11, de las genealogías. Y le mostré, y él tomó el papel del proyecto, pero lo que me llamó la atención, la primera cosa que dijo era, ¿de veras hiciste esto con máquina de escribir? Pues sí, Julián, como si fuera de otro siglo, sí, ya así era en aquel entonces, pero dije aquí me dio un 95 en vez de 100 porque no estaba de acuerdo con la conclusión. Y le dije, cuidado de la academia, cuidado con el intelectualismo, es bien peligroso. Y yo te digo, Julián, tienes que tomar decisiones ahorita. Dios ha tenido misericordia de ti, pero por favor, no malgastes esta misericordia que te ha mostrado. Lo curioso es que en este momento comenzaron a llenar los ojos con algo de lágrimas y el pobre joven no sabía qué pensar. Es que queremos lo mejor para uno, pero tenemos que decirle, te van a llegar tribulaciones y tienes que decidir desde ahorita a quién vas a seguir. Te va a costar, soledad vas a sentir. No todo es bien agradable y fácil. Un abrazo, Julián, pero levántate, sé hombre y adelante. Dios te consuela Y un día vas a dar gracias como yo hoy en día. Las lágrimas tal vez tú no interpretas bien. Las lágrimas son porque estoy tan agradecido que Dios tuvo misericordia de mí. En el mero principio para buscarme, pero aún después para encaminarme. Y no pudo hacerlo sin hacerme sufrir. Es imposible crecer. Julián, levántate, sé hombre, todos ustedes aquí. Sí, vale la pena seguir a Jesucristo. Padre, ayúdanos a captar que el consuelo no es para perdernos y retirarnos de la batalla. No es para desviarnos y escuchar cantos por horas y horas y horas. Es para ya levantarnos y hablarle a otro y decirle, gracias a la misericordia de Dios, aquí estoy hoy, diciéndote que Cristo me amó, me buscó, me ofreció perdón por mis pecados y ahorita te ofrece lo mismo. Acepta. Gracias, Padre, de misericordias. En el nombre de Jesucristo, amén.